Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hora 13. Ciencia y tecnología.
Y cuando el reloj marca las 13 horas con 36 minutos en este domingo, Día de la Madre, en D13 hablamos ahora de astronomía y también de observación de las estrellas. Porque en nuestro segmento de astronomía, nuestro experto en el universo, Ángel López Sánchez, nos cuenta hoy cómo disfrutar de las estrellas desde casa. ¿Sabías que no es necesario tener un telescopio para identificar las formaciones estelares más cercanas? Nuestro astrónomo de cabecera nos cuenta cómo hacerlo y nos recuerda, además, la figura de una de las pioneras de la astronomía, la británica Margaret Burbridge, que falleció recientemente a los 100 años de edad, dejando un legado que no ha sido reconocido de la forma que se merece. Nuestra compañera Esther Lozano nos trae la entrevista.
Ángel López, ¿qué tal? Bienvenido a Radio SBS.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado como siempre.
Ángel, bueno, aunque hay científicos especializados como tú en la observación del universo, bueno, en realidad no hace falta ser un experto astrónomo para salir a la calle a mirar las estrellas y aprender qué estamos viendo, ¿no? Y poder disfrutar también nosotros de eso. Pero, ¿por dónde podemos empezar? ¿Hace falta un telescopio? ¿No hace falta un telescopio? ¿Hay que hacerlo con luna o sin luna? ¿Es mejor en la playa o en la montaña? Cuéntanos.
Bueno, para empezar te diré que definitivamente la astronomía es esta ciencia que no necesita ser un profesional para disfrutar de ella. Y de hecho existe la rama de los astrónomos aficionados, los astrónomos amateurs, también se conocen, que simplemente tienen un telescopio o incluso ni siquiera telescopios prismáticos, pero les gusta mirar el cielo, les gusta reconocer las constelaciones, las estrellas, los planetas como un espectáculo más de la naturaleza. No hace falta un telescopio para iniciarse en la astronomía, y de hecho yo no recomiendo a nadie que se inicie en la astronomía con un telescopio. El telescopio vendría después. Lo primero que tienes que hacer es intentar pues con mirar al cielo con tus propios ojos, intentar estar si es posible en un sitio con poca contaminación lumínica y reconocer las constelaciones, los planetas, las estrellas más brillantes, para tener una visión así más amplia, ¿no?, más general. Y en todo caso usar unos pequeños prismáticos, porque unos prismáticos son mucho más fáciles de manejar y tienen un campo de visión más amplio y sirven muy bien para reconocer objetos que están ahí incluso algunas veces en el límite de lo que puedes ver a simple vista o no, pero con los prismáticos los ves muy bien, incluso galaxias.
Wow. ¿Y qué podemos ver desde Australia, Ángel, así lo más fácil de identificar?
Es que desde Australia estamos en el hemisferio sur, y el hemisferio sur celeste es muchísimo más rico que el hemisferio norte celeste, precisamente porque el centro de la Vía Láctea se encuentra entre las constelaciones de Sagitario, Escorpio y Ofiuco, exactamente en Sagitario, pero toda esa zona es muy rica en cúmulos de estrellas y nebulosas, y en la parte del centro de nuestra galaxia, y eso desde el hemisferio sur celeste, del hemisferio sur terrestre, se ve en el cenit, porque desde el hemisferio norte no se queda muy bajito sobre el horizonte. Entonces, eso hace que particularmente a partir de estas noches, ya pasando abril, mayo, junio, julio, agosto, tengamos la Vía Láctea cruzando el firmamento cerca del cenit, en algún momento de la noche, el centro de la galaxia. Y eso es una cosa espectacular que no necesita telescopio, y de hecho yo no recomiendo un telescopio para eso, y sigue siendo, desde mi punto de vista personal, la visión más espectacular que he tenido del universo. La mejor vista ha sido a simple vista en un sitio completamente oscuro con la Vía Láctea cruzando el cielo.
O sea, es para ver eso, claro, no es tan fácil desde una ciudad donde quieras que no va a haber iluminación por la noche.
Claro.
Y eso no nos va a permitir verla, ¿no?
No. Desde luego, para ver la Vía Láctea tienes que irte fuera de las luces de la ciudad. Sí puedes reconocer muchas constelaciones, y de hecho muchas veces es mejor empezar a conocer las constelaciones desde un sitio relativamente poquito contaminado o con si hay luna llena, que estar en mitad del campo, porque si estás en mitad del campo en un sitio completamente oscuro es muy difícil reconocer las constelaciones
porque hay demasiado, ves mucho,
demasiadas estrellas. Entonces pues obviamente, y sobre todo en esta época del año, se puede comenzar con la Cruz del Sur, que se reconoce súper fácil, conjunto con Alfa y Beta Centauro, que son, le llaman los punteros aquí, de pointers, en Australia, y de ahí pues ya moverte a distintas zonas del cielo. Yo lo que recomiendo, unos mapas que se crean mensuales, que son muy fáciles de usar, es solamente una página, una hoja con dos páginas, el mapa principal está en una página y por la otra página está la información, se llaman skymaps.com, son gratuitos, te los puedes descargar y con eso pues te vas viendo exactamente el cielo que hay al principio de la noche en cada mes, y luego te tiene un pequeño calendario donde te va diciendo, bueno, pues este día, el día 2, por ejemplo, el 2 de mayo, va a estar la luna cerca de la estrella Regulo. Día 4, Mercurio está en conjunción superior, bla, bla, y te va contando las distintas cosas importantes que van pasando durante este mes.
También hay aplicaciones móviles, ¿no?, que nos ayudan a identificar lo que justo estamos apuntando con el teléfono si apuntamos hacia el cielo, ¿no?
Sí, hay muchísimas ya, puedo recomendar varias, hay una que me gusta mucho, que es muy sencilla y también gratuita, que se llama Planetas o Planets, y directamente esa no tiene muchas estrellas ni muchas cosas muy sofisticadas, pero ahí apunta, mira y más o menos identificas qué estrellas y qué constelaciones y qué planetas brillantes hay en el cielo. Y luego hay alguna más, un poco más sofisticada, compleja, con muchísimas estrellas, con muchísimas funcionalidades, una gratuita que se llama Stellarium, la otra es de pago, se llama Sky Safari, pero vale la pena. Yo de hecho esa es la que uso muchísimo porque me permite incluso controlar el telescopio. Yo mi telescopio de aficionado lo puedo controlar con esta aplicación con el móvil.
No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas, vale una vida lo que un sol.
Con esto de observar las estrellas, hoy vamos a hablar de una astrofísica británica que se llamaba Margaret Burbidge y que, bueno, gracias a ella se demostró que todos estamos hechos de polvo de estrellas, ¿no, Ángel? Cuéntanos, ¿qué es lo que más aportó ella como astrofísica a la ciencia?
Pues ella hizo muchísimas cosas. Margaret Burbidge murió el 5 de abril de este año, con 100 años de edad, y es una astrónoma, una científica, que si no hubiese sido mujer, sino que hubiese sido hombre, mucha más gente la conocería, porque ella fue la clave, dio la pista clave a entender cómo ocurren las reacciones nucleares dentro de las estrellas que generan nuevos elementos químicos. O sea, cómo explicar que estamos hechos de polvo de estrellas. Ya se conocía, se habían establecido unos cuantos años, en el año 1940, en esa década, que al principio del universo el Big Bang creó hidrógeno y helio, básicamente. Un poquito de litio, berilio y boro, pero despreciable. Entonces no se sabía explicar dónde vienen el resto de los elementos químicos, dónde viene el oxígeno, el carbono, el hierro, el uranio, el platino, la plata, todos los demás de dónde vienen. Pues justamente fue Margaret Burbidge, con su esposo Jeffrey Burbidge y dos astrónomos más, Fowler y Hoyle, quienes en el año 1957 escribieron un artículo científico de los más importantes en astronomía del siglo XX, que se llama La síntesis de los elementos en las estrellas, donde explican por primera vez cómo con reacciones nucleares de fusión y con distintos tipos de procesos de captura de electrones o de protones, pues se pueden explicar que dentro de las estrellas o por la acción de las estrellas se generan todos los elementos químicos que se conocían en ese momento.
Que son parte de los que nosotros tenemos en nuestro organismo.
Claro. El hidrógeno del agua de nuestros cuerpos se generó en el Big Bang. El oxígeno que respiramos pues se generó en un tipo de estrella, el hierro de nuestra sangre, de la hemoglobina, pues se generó en explosiones de supernova, y el carbono se generó también dentro de estrellas gigantes, y así, ¿no? Todos esos elementos químicos se crearon en el interior de estrellas.
Qué interesante. Y además ella está relacionada directamente con cómo la astronomía evolucionó en España, porque ella fue responsable de que las Islas Canarias fueran un punto especial para la observación del espacio, ¿no?
Sí, es que ella hizo un montón de cosas, aparte del famoso artículo este, por supuesto, porque ella también se puso a estudiar cómo rotaban las galaxias, estaba muy de moda a finales de los años 70-80, estudiaba cuásares y objetos muy distantes. Fue una de las encargadas de diseñar uno de los primeros instrumentos para el telescopio espacial Hubble, además de una gran defensora de las mujeres en astronomía. Pero es que además, en la época en la que fue la directora del Observatorio Real de Greenwich, en 1972-73-74, ella propuso que un telescopio de 2,5 metros, que era el telescopio Sir Newton, que estaba en un castillo en el sur de Inglaterra, en el castillo de Hermond Sock o algo así, lo movieran desde ese sitio, que no podían apenas observar porque estaba siempre mal tiempo, era un sitio muy húmedo y con muy mal tiempo, que lo movieran a La Palma.
A la isla de La Palma, en las Islas Canarias, en España.
Efectivamente, a la isla de Las Palmas, y fue el inicio de lo que ahora es el Observatorio del Roque de los Muchachos, que es uno de los tres observatorios astronómicos internacionales más importantes del mundo, junto con el de Hawái, de Mauna Kea, y el de Chile, de Cerro Paraná.
Pues hay mucho que agradecer a Margaret Burbidge, y bueno, qué bien que haya vivido tantos años, ¿no?
Desde luego, sí, además que ha estado haciendo montones de cosas también, incluso en los últimos años, ¿no? Ayudando a mujeres en astronomía y dando distintos tipos de charlas, aunque ya la verdad que en los últimos tiempos era bastante de mayor, ¿no? 100 años, que pudiera llegar.
Exacto. Bueno, pues qué interesante la historia de Margaret. Y Ángel, muchísimas gracias, como siempre. Ángel López Sánchez, que es astrofísico y divulgador científico del Centro de Investigación Óptica Astronómica Australiana de la Universidad de Macquarie. Gracias de nuevo por abrirnos los ojos al universo.
Vosotros, gracias, encantado de participar.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.